Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy martes es el último día para hacer la declaración de la renta y todavía hay muchos españoles que no la han realizado. Según el gobierno, en junio se han firmado 200.000 contratos, lo que ha permitido a muchos trabajadores salir del ERTE. Desde el Ejecutivo calculan que en esta situación quedan unas 300.000 personas. Precisamente, muchos de ellos son los que todavía no han presentado su declaración a pocas horas de que finalice el plazo. Susana Moneo.
Los trabajadores con ERTEs han elevado este año el número de contribuyentes que deben hacer la declaración, pero muchos todavía no la han presentado. Algunos por desconocimiento de que han tenido dos pagadores y, por tanto, el límite para no declarar es de 14.000 euros. José Pedreira es asesor fiscal y coordinación de especialistas del IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales.
Mucha gente que otros años no presentaba declaración de la renta, no pasaban de tener dos pagadores y se encuentran con la sorpresa que tienen la obligación de presentarla. Declaración y a veces de pagar cuantías que en otro caso no había llegado a ser así.
Otros no lo hacen por la complejidad, pero 6 de cada 10 reconocen que temen tener que pagar.
En caso de que no lo hagan y la Administración Tributaria se lo reclame, les va a abrir un procedimiento sancionador y les va a solicitar como mínimo un 50% de lo que les saldría a pagar.
El 60% de las presentadas hasta ahora han salido a devolver. El plazo, recordamos, termina el día 30, pero si sale a pagar ya no puede hacerlo telemáticamente, tiene que ir al banco.
Y arranca la operación verano para la DGT y lo hace con 1.300 radares de vigilancia. Y es que en pocos días comienza la gran operación salida propia de estas fechas. Y ojo, porque se espera que este año sea más complicada que el año pasado. Sandra Senjo.
Por ello, la DGT ha establecido 4 operaciones especiales a lo largo del verano. La primera comienza este viernes y se alargará hasta el domingo. No obstante, todos los fines de semana se implantarán medidas de vigilancia. Y es que la afluencia de tráfico está en aumento y lamentablemente también el número de fallecidos en la carretera. Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
Pero el fin de las limitaciones y las restricciones a la movilidad nos ha devuelto a la tragedia conocida. En este mes de junio, y es duro decirlo, han fallecido ya 110 personas, 40 más que en 2019.
Este año habrá un total de 780 radares fijos, 16 más que la campaña pasada. Los controles de carretera vigilarán especialmente el consumo de alcohol y de drogas. Interior también refuerza el control sobre el cinturón y el uso del móvil y piden además especial precaución a los motoristas, los únicos que cada año registran un aumento en el número de víctimas. Todo para asegurar que se conduzca con seguridad este verano en el que están previstos más de 90 millones de desplazamientos por carretera.
En cuanto a la pandemia, la vacunación avanza y gracias a ella ahora fallecen 2 de cada 1.000 personas que se contagian por coronavirus. Además, en la última semana se han inoculado más de 3 millones de vacunas. Con este balance, Sanidad ha notificado este lunes 10 fallecidos. Se trata de la cifra más baja desde el verano pasado. Lo cierto es que el plan de vacunación ha pegado un buen acelerón después de que varias comunidades hayan implementado nuevas formas de administrar dosis, ya sea a través de vacunódromos masivos, como en Valencia o en Tenerife, o administrando dosis durante las 24 horas del día, como se hace en Madrid. Además, allí, a partir del jueves, también se vacunará sin descanso en el Palacio de los Deportes y se sumará así al Hospital Isabel Zendal, que lleva 2 noches vacunando de madrugada, algo que ayuda a las enfermeras a desahogar las citas que tienen durante el día.
Pensamos que para empezar asumiremos aproximadamente un 10% max por las noches de lo que vamos a hacer durante el día, que estará en torno a los 2.000, 2.500...
Te recuerdo que esta semana está previsto que lleguen 6 millones de vacunas a nuestro país, una cantidad récord porque nunca habíamos recibido tantas, y la mitad van a ser de Pfizer. Con esta llegada gana fuerza la posibilidad de vacunar al sector de población más joven, sobre todo tras lo ocurrido en el brote de Mallorca, donde ya hay 1.167 personas contagiadas y más de 4.000 en cuarentena. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas con el primer despertador de la radio española. Empiezas poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Comenzamos el martes y lo hacemos como siempre poniendo nuestra primera calle positiva. Esta nos lleva hasta el Reino Unido, donde este lunes se ha rendido un emotivo homenaje a la co-creadora de una de las vacunas que ahora mismo se están poniendo para tratar de frenar el coronavirus. Sarah Gilbert es profesora en la Universidad de Oxford y gracias a ella millones de personas se han podido inmunizar con AstraZeneca. Ayer era invitada al primer partido de Wimbledon y antes de comenzar se pidió al público que le rindieran este caluroso aplauso.
But we are delighted to have with us today one of the daughters of Captain Sir Tom Moore.
La doctora Gilbert, que se encontraba en el palco, estaba emocionada y recibió el homenaje sentada y algo sonrojada al ver cómo los espectadores se ponían en pie y aplaudían con fervor y coreaban su nombre. No fue la única a la que se rindió homenaje ayer. Los organizadores del torneo también quisieron reconocer el trabajo realizado por el Servicio Nacional de Salud desde el pasado mes de marzo. Bueno, desde marzo del año 2020, claro. También invitaron a algunos profesionales a la grada y mientras el público les aplaudía, una cámara fue enfocando a algunos de ellos. La pandemia, la verdad, es que nos ha enseñado a todos la importancia que tiene la medicina y la investigación clínica en nuestras vidas. Solemos ver, por regla general, a los científicos como profesionales pues muy lejanos, ¿no? Cuyos trabajos no nos influyen, porque en el día a día pues apenas recabamos en ellos, pero claro, estábamos equivocados. Ahora me siento, la verdad, que muy orgullosa de que por fin en los estadios y en los campos de tenis, como ha ocurrido en Wimbledon, se les aplauda también a ellos y no solo a los deportistas. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hablando de deportistas, por cierto, hay que felicitar a la selección española de fútbol que ayer, bueno, pues nos dieron toda una lección. Ha sido muy criticada y las cosas como son. 5 goles se marcaron ayer. Fue un partido apasionante. Nos encontramos ya en cuartos y a ver qué hacemos el próximo viernes. Desde aquí les deseamos muchísima suerte. Saludamos también ya a los ponedores en este martes. Es 29 de junio del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y en unos segundos te vamos a hablar de medio ambiente. Cada vez somos una sociedad que estamos mucho más concienciados con este tema y sabemos lo importante que pueden ser nuestros actos. Victoria González es bióloga y doctora en ecología. Ella nos va a contar cómo debemos actuar realmente para que haya un mayor equilibrio en la naturaleza, algo que desde luego nos va a beneficiar a todos. Pero hay más asuntos. Miguel P., ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues cuéntanos, ¿qué vamos a contar hasta las 5 de la mañana?
Bueno, pues con Mar Gómez del Tiempo.es vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a hablar de la ola de calor que se está viviendo en el círculo polar ártico y del calendario de fenómenos astronómicos de este verano.
Perfecto. Aprovechamos también ahora para recordar a algunos ponedores que nos han llamado y que nos han contado lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Lo sabéis perfectamente, vosotros sois los protagonistas del programa y por eso tenemos desde los inicios, desde septiembre de 2015, un número de teléfono para que nos llames. Es el 950-6006. Si lo haces y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues aquí con el portal.
Me levanto muy energético de buena mañana, ¿eh?
Claro que sí. Escúchame, ¿tú cómo es que te despiertas ahora?
Porque me gusta escuchar mucho el programa, lo que es súper bien y da mucha alegría y compañía con lo que hacéis. Lo hacéis todo súper bien. Y aparte yo trabajo en la radio y en la televisión de Bahona.
Ah, ¿y entras a trabajar ahora?
No, entro a las 9. Lo que pasa es que como me gusta escucharte, Pulpo, y me haces compañía, pues os escucho a todos.
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues en la cama.
¿Pero qué haces en la cama con lo tarde que es?
Pues porque, hombre, desde la cama te escucho casi todos los días.
¿Ah?
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
¿Qué parte de Zaragoza?
En Zaragoza. Zaragoza capital.
En la ciudad bonita, ¿no?
Ciudad, del Pilar.
Ajá. Y, a ver, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está dormida ahora mismo Ana María?
¿Que por qué no estoy dormida?
Sí.
Porque os sigo, ya hace años que os sigo, cuando la radio se llamaba Radio Popular.
Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta, y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas muy, unas anécdotas bastante majas, mirad.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo acá a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores tienen ya su diploma porque llamaron al teléfono 950-6006. Si tú quieres el tuyo, pues nada, llámanos, entras en directo y nos cuentas lo que estás haciendo en estos momentos. Ahora sí, si me escuchas a las 4:10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estoy desnuda al amanecer en este último piso aguardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren con destino tus brazos. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara, y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas, que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso.
Y hoy estamos hablando en Facebook con los ponedores de calles de esos lugares o parajes que creen que debemos conocer. Vamos a hablar de, en el reportaje, vamos a contarte cosas sobre la naturaleza y cómo debemos protegerla. Y me ha parecido interesante pues saber qué sitios podemos visitar en verano. Sitios que lo mismo no se nos han ocurrido porque no son los típicos. Por lo general pensamos en ir a la playa o a nuestra casa del pueblo. Pero seguro que hay algún rincón escondido, sitios poco recónditos, que son estupendos y que solamente conocen los lugareños. Por eso hoy vamos a pedir a los ponedores que nos ayuden a hacer un listado de todos esos lugares donde podemos ir este verano, a aprovechar que tenemos tiempo libre para conocerlos. Bea Fuer nos habla de la isla de La Palma. Dice, pues yo creo que es un tesoro escondido de España porque es increíble que tengamos allí un microclima. No podía creer lo que veía cuando lo visité. Parecía que estaba en la selva y encima me habían dicho que el clima en Canarias era desértico. Fue fabuloso y me llevé toda una sorpresa. O Miguel Ángel Baeza, que dice, yo recomiendo visitar zonas del interior de nuestro país y más los que vivimos todo el año en la costa. Dice, este año yo me voy a animar y voy a ir a la Sierra de la Demanda. está en Soria para ver la Laguna Negra y todo ese paisaje boscoso. También tiene playa en el pantano de la Cuerda del Pozo. Y nos dice que pasemos un feliz día. Miguel, ¿qué más mensajes están dejando los ponedores con un montón de sitios que hay que hacer luego una lista?
Sí, porque mira, Borja Armillas dice lo que piensa mucha gente, ¿no? Que ¿por qué solo uno? Él, por ejemplo, dice que se va a dejar dos. Mira, Fuente de Cantabria y Playa de Or, en Ibiza. España, qué bonita eres, viva España. José Flores Alfonso dice que Huelva, toda ella es maravillosa. Y, por ejemplo, David Romano dice que una semanita en Marbella y para después 3 días en Cantabria, te aseguro que vuelves a tu casa como nuevo.
Muy bien.
No es mala ruta, es larga.
Un poquito así.
Un poquito larga.
Hace bastantes traslados.
Hace bastante, un kilómetro bastante largo, pero, oye, pues está bien. Ángeles Martín Salinas dice que cualquier cala del Parque Natural Cabo de Gata, Níjar.
De Cabo de Gata.
Muy chulo, muy chulo. Ángel Ruda dice que las piscinas naturales del Valle del Jerte.
Hombre.
Oro puro.
Sí, sí, el norte de Cáceres es una maravilla. Eso hay que explorarlo entero.
Pues en el norte, Fernando Carril Lema dice que Ezaro, en la provincia de La Coruña, donde se ve el único río de Europa que desemboca en el mar en forma de cascada.
Mira qué curioso.
El río se llama Chayas.
¿Ves?
Pues es un sitio...
Algo que yo no conocía, esto ya va a quedar apuntado, porque es una cosa curiosa.
Curiosa, es el único, según él, el único sitio, el único río de Europa que desemboca en un mar en forma de cascada. O sea, que es una cosa muy chula.
Qué bonito.
Covirán Mónica dice que un paseo seguido de un baño por la playa de Laredo.
Muy bien, nombre
de
Laredo.
No es mal plan tampoco. Y Ángel Blasco Grande dice que las lagunas de Ruidera y también el nacimiento del río Mundo.
Muy
que
bien.
Me pillan cerca y yo la recomiendo también.
Estupendo.
Es un sitio muy chulo.
Oye, tú en Albacete, ¿qué nos recomiendas?
¿En Albacete ciudad?
Algo en concreto de Albacete, no, de la provincia, puede ser, de la provincia, que no nos podamos perder.
A ver, yo barro para casa y yo, pues digo, Aina, el pueblo, que está, es muy chulo, oye, donde se rodó Amanece que no es poco.
¡Hombre!
Y pasa...
Pero claro que es curioso, o sea,
claro.
El pueblo, ¿y qué tiene ese pueblo? ¿Qué tiene de especial? Ya que se rodó allí, Amanece que no es poco, supongo que habrá cosas así curiosas de la película, ¿no? ¿O no?
Pues mira, el río es muy bonito, el pueblo está en cuesta...
¿Y tiene gente plantada?
Tiene dos figuritas plantadas por ahí, que tú te metes en medio y te haces la foto y queda muy chulo, queda muy gracioso. Está bastante bien. Y luego la curiosidad también es que tiene un monte, el pueblo está como puesto en una cuesta, en una montaña,
uh-huh.
Que es una bajada, tienes el río abajo,
¿sí?
Y enfrente del pueblo tienes una montaña y ahí, encima de la montaña, hay una virgen, una estatua de una virgen. Y se puede subir paseando.
Que se puede subir paseando.
Y está súper chulo. Yo he subido 2 veces.
Nos recomiendas mejor esa visita en septiembre, supongo, ¿no? Albacete, ¿cómo se pone en agosto y julio de temperaturas?
Es calor seco.
Fuerte,
es,
¿no?
Es parecido a Madrid, tengo que
fuertecito.
Decirlo, pero es calor seco. Sí, es, no tenemos todavía playa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues está cerca, Albacete todo el mundo se va como en Madrid, se va para San Juan, para Alicante,
claro.
Para La Manga, para Murcia.
Porque en verano te apetece refrescarte, pero oye, esa ruta nos la apuntamos también para conocer el pueblo donde se rodó, Amanece que no es poco, me parece interesantísimo. María Teresa nos ha recomendado Ceuta, Miguel, y Miguel Ángel dice, oye, pedazo de gesto el que ha tenido Sarabia, que es familia de Guardia Civil, que dijo que si metía gol iba a hacer como el gesto del tricornio, y lo
ha
hecho.
Ah, sí, es verdad, sí lo ha hecho.
Y ha hecho, y dice, ole, ole, ole por él, dice, es para dedicarle un comentario a Sarabia. Oye, qué bien, has visto el partido, ¿no?
Sí, 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 sí.
Supongo que los jugadores también, estamos tan contentos.
Hemos sufrido, ¿eh?
Bueno, los últimos 10 minutos de lo que es el partido
yo no me
ha sido
lo
creía. Infarto, cuando veíamos que teníamos que ir a la prórroga, pero oye, que lo hemos sacado adelante, y al final 5 goles, y me lo he pasado.
Cuidado, que no teníamos gol al principio, ¿eh? Y
pues
al final,
ahora
mira,
para
¿eh?
Que veas. A ver qué pasa luego el viernes con Suiza. Bueno, tenemos que hablar ya del asunto que nos ocupa hoy, que ahora en verano, seguramente, como estamos contando, te vas a ir unos días a la playa o a la montaña o a lo que más te guste, para relajarte sobre todo y para desconectar, que es de lo que tenemos ganas. Lo que parece un denominador común es que nos alejamos la mayoría del lugar en el que residimos, sobre todo de las ciudades, del ruido. Queremos disfrutar un poco de la naturaleza. En España, como estamos contando y como estamos viendo hoy con todos los mensajes que nos están dejando los ponedores, gozamos de unos paisajes y de unos parajes que son espectaculares. Y lo cierto es que puede que no los estemos cuidando lo suficiente. Estamos mejorando y tomando acciones para cambiar esto, gracias a la preocupación constante y justa por el medio ambiente. Pero esto, sin embargo, también nos está dejando algunos mitos o falsedades sobre la naturaleza que conviene que desmontemos. Victoria González es bióloga y doctora en ecología. Y habla en varios artículos del morro sobre el medio ambiente o el greenwashing, ¿Qué significa esto?
El greenwashing, pues, es una estrategia de marketing que están utilizando muchas empresas para aprovecharse, pues, de esta preocupación que, como has comentado, es muy buena, una preocupación creciente por el cuidado del planeta. Y, bueno, pues están aprovechando esto para vender sus productos, ¿no? Las maneras son muy diversas, pueden ofrecer datos muy vagos, sin un respaldo científico objetivo, mostrar solo una característica muy verde de un producto y omiten información sobre otros aspectos, hacen actos simbólicos, como repoblaciones, ¿no?, para lavar su imagen, o utilizan conceptos como bio, natural, sostenible, que ya llega un momento que están tan manidos que no llegan a indicar nada y pueden llevar a confusión.
Pero no es solo una cosa de marketing, hay muchísima confusión si hablamos del medio ambiente. Por ejemplo, un error muy común es confundir cambio climático con contaminación.
Claro, el cambio climático es un reto que es de los más urgentes. Y entonces parece como que el resto de problemas ambientales se meten todo en el mismo saco, ¿no? Entonces se confunden un poco sus causas, sus consecuencias y demás. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del tráfico, ¿no? Como todos sabemos, pues actualmente la mayoría de vehículos a motor emiten dióxido de carbono. Es un gas que tiene efecto invernadero y que contribuye al cambio climático, ¿no? El CO2 también es un contaminante que afecta a la calidad del aire, pero realmente, cuando hablamos de contaminación del aire, las partículas que más afectan a la salud humana, pues no es el dióxido de carbono, sino que son otras como el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico, ¿no? Entonces, claro, tú a lo mejor te compras un coche y tu etiqueta, pues, te dice que emite tanto CO2, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues mira, con este coche contribuyo menos al cambio climático, pero a lo mejor no te da información sobre el dióxido de nitrógeno, ¿no?, que contribuye a la contaminación. Entonces, bueno, hay un poco de confusión.
Quizás una de las cosas que más hayas escuchado cuando hablamos del medio ambiente sea que hay que plantar más árboles. Muchas organizaciones se centran precisamente en eso, en la reforestación, pero quizás esto no sea lo más apropiado.
Sí, hay mucho debate científico sobre esta cuestión, ¿no? O sea, al final, nuestro planeta, afortunadamente, es muy diverso en ecosistemas. Tenemos un montón de ecosistemas que no son solamente bosques. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, los bosques sí funcionan como sumideros de carbono, pero hay otros ecosistemas a los que se les presta menos atención. Por ejemplo, las turberas, que son ecosistemas fascinantes, pero pasan mucho más desapercibidos. Y que de todo el carbono que hay almacenado en el suelo, no sé si almacenan como el 20% de lo que hay en la tierra y demás, ¿no? Entonces son sumideros muy importantes. Pero ¿qué pasa? Que al final pues queda como muy bien, ¿no?, esa acción de voy a hacer una reforestación muy grande, voy a plantar muchos árboles, me hago la foto, quedó muy bien. Y luego todos estamos hartos de cuando viajas por ahí, ¿no?, ves a lo mejor plantaciones de árboles, ¿no?, con los tutores y están todos muertos, ¿no? Ni hay que plantar árboles en todos lados y luego lo que hay que hacer también es evitar que se sigan deforestando los bosques que ya tenemos, sobre todo los bosques tropicales, ¿no? O sea, hay que hacer es también conservar los que ya tenemos. Y en los sitios que están degradados, pues ahí hay que hacer un estudio científico y ver realmente cuál es el mejor método de restauración de ese ecosistema.
Madre mía, todo lo que estamos descubriendo con Victoria González. También nos preguntamos qué es lo que ocurre, ¿no?, con el reciclaje, porque lo oímos siempre que hablamos de medio ambiente y de contaminación, pero ¿es realmente útil?
El reciclaje, por supuesto, pues es una herramienta muy útil porque, bueno, lo que permite es de nuestros residuos, los que son aprovechables, que no todos, pues darles como otra vida, ¿vale?, que no acaben en el vertedero, sino que vuelvan otra vez como al ciclo. La cosa es que al final pues nos puede llevar un poco a la falsa percepción de, bueno, pues como yo tengo mis cubos, ¿no?, lo hago bien, yo echo el plástico en el plástico, el vidrio en el vidrio, pues ya está. Y realmente lo importante es que antes de reciclar, que busques, ¿no?, las otras R's que hay antes, ¿no? O sea, lo mejor no es tirar un plástico al contenedor amarillo, sino no consumir ese plástico si no lo necesitas. Está muy bien reciclar, pero también tenemos que intentar antes pues pasar por eso, por reparar, por reducir, por reutilizar. Y ya lo último, que está súper bien, ya es separar la basura en el contenedor de reciclaje. Pero antes se pueden hacer muchas cosas que al final generan menos impactos ambientales.
Escuchando a la experta te das cuenta de que en definitiva la clave reside en reutilizar y aprovechar los recursos de nuestro entorno, siempre eso sí siendo conscientes de que no basta con un simple cambio, sino que hay que ser constantes día a día. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
La cantidad de mensajes que nos están llegando a Facebook y que, bueno, vamos a compartir algunos, pero todos se van a quedar ahí escritos para que los ponedores puedan echarles un vistazo, porque seguro que van a encontrar algunas ideas estupendas para visitar en estos días que tengan libre. Son las 4:27 de la mañana, estamos en directo y tenemos, por ejemplo, a Marisa Villaseco, que dice: oye, no os perdáis un pueblo maravilloso que es Toro, en la provincia de Zamora. Es un sitio increíble, tiene arte, historia, unas vistas maravillosas y buena gastronomía. Y claro, ni hablar del vino, de los vinos de Toro, que claro, son míticos. ¿Qué más mensajes tenemos, Miguel?
Pues mira, Guadalupe Amado Picado nos recomienda Extremadura porque tiene muchas cosas que ver. Entre una de ellas es Cáceres, la parte antigua es preciosa y tiene mucha historia. Soy ponedora. Francisco Acosta Navarra dice que el lago de Sanabria, en Zamora, un paraíso natural. Kiko Moris dice que va a barrer para su tierra y va a recomendar el Valle de Ricote, en Murcia. Y Luis Sánchez Aguilar Rojas nos recomienda la Ruta de la Piedra y el Agua en Pontevedra.
¡Qué bien, qué bien, qué bien!
Por ejemplo, Concepción González Acosta dice que Gran Canaria toda, de norte a sur.
Le vale cualquier
entera,
cosa.
Entera, cualquier rincón de Gran Canaria es maravilloso.
Nos gusta más que os centréis en algo así, en concretito, en esta ocasión.
Pues Alejandro Carmona dice que Melilla por su cultura y su gente. Eso no es concreto.
Toda Melilla. Bueno, pero bueno, Melilla concreta es algo más. Es que Canarias es muy grande.
Mira, algo más concreto. Manuel Gómez Beltrán dice que el Mirador del Rompido o el de la Cinta en Huelva y al atardecer.
Nos da hasta ahora a la que tenemos
hay
que
gente,
ir.
Hay gente que es muy fan de los atardeceres, ¿eh? Yo no sé si tú eres fan de los... Es que hay gente que...
Más que de los amaneceres, porque yo madrugar lo llevo fatal.
Pero hay gente que es que esté donde esté, se para cuando atardece y tiene que o ponerse a contemplar el sol ahí cayendo.
Di que sí, es que
o
es
echar
bonito.
Una foto.
Bueno, es bonito.
Y ya habla desde un sitio que está chulo.
A mí, el problema que yo tengo con las fotos es que me suena como... Lo de la película que hacemos los viernes, Las flautas de la Fox. Bueno, pues exactamente igual. Me suena así de mal.
¿Por qué?
Del 20 porque las fotos al final, tú estás viendo el atardecer que es precioso y tú le haces la foto y no capta. No capta exactamente
la esencia,
cómo
¿no?
es la esencia.
El todo. Ni aunque también tengas un iPhone
la...
XS
no,
Plus, XP,
de la sí, pero depende de la cámara, está claro.
Tú eres de las que dice, no, paso de la foto, voy a disfrutar el momento, voy a hacer una foto con mis ojos para tenerla yo en mi cabeza, en mi memoria.
Click mental.
Es mi momento, voy a disfrutarlo yo, que le den a los demás. Bueno, pues Isco Fran dice que la zona de Ardales, para conocer el Caminito del Rey. Osa Cántabra dice que en Cantabria, los Valles Pasiegos. Y Aurelio García Pérez dice que la Ruta del Chorro y subida al Rocigalgo, en los Navalucillos, Toledo.
Mira Carlos Franco que dice Nacedero del Río Urederra en Baquedano, en Navarra. Paseo, zona y comidas espectaculares. Y Kim de la Rosa nos cuenta que él este año se va a ir de vacaciones por la zona de Cuenca, que está la ciudad encantada, la Ruta de las
Qué
Caras,
chula.
La Hoz de Beteta, una visita al balneario de Solán de Cabras y La Joya es el nacimiento del río Cuervo. Tengo yo una foto, eso sí que tengo una foto, en el nacimiento del río Cuervo.
Pues es muy buen plan.
Precioso, ¿eh? Precioso, es muy bonito ese paseo y la verdad que Cuenca es una gran desconocida también para ir a visitarla. Miguel, por segundo día consecutivo, te metes en la piel de Beatriz Calderón. No es fácil ser yo.
No lo es.
Pero...
No lo es, no mola nada.
Pero tienes que intentarlo.
Bueno, pues lo intentamos por segundo día consecutivo.
Así que tienes cositas, ¿no?, que contarnos.
Tengo cositas curiosas que contarte, porque... ¿Tú eres de las que dejan o a ti te han dejado?
Llevo casada desde los 19 años prácticamente,
bueno,
con lo cual
antes...
he tenido... He dejado en una ocasión y ya.
Eres de esas,
el
¿no?
resto nos hemos abandonado el uno al otro.
¿Eres villana?
Soy un poco villana, sí.
Bueno, pues entonces no sabes lo que es que te dejen.
No.
Bueno, pues ya te lo digo, es muy duro.
No he vivido la experiencia. Tiene que ser muy desagradable.
Es complicado. Todo el mundo entiende que es un momento en el que se pasa mal, en el que estás decaído, en el que incluso luches por intentar recuperar ese amor perdido. Pero claro, de ahí a que trates de manipular a la persona para que no te deje o no se vaya, pues va un trecho.
Pues sí, no está bonito. Es normal el preguntarte el porqué, el tratar de llegar a un acuerdo o incluso de
convencerlo.
De tratar de hacer las cosas mejor. Pero ya el tratar de que la persona esté a tu lado
porque la estés
engañando, no.
Pues es lo que ha ocurrido en Gijón, donde un hombre de 56 años... ha traspasado todos los límites, al simular incluso haber sido secuestrado.
¿Pero esto qué es?
Madre mía, qué vergüenza.
¿Pero esto qué es, Matías?
Es que no me digas tú, por favor.
Bueno,
o sea,
pues,
para que no te dejen, tú ves que te van a dejar y finges que estás...
¡Ay, que me secuestran!
Que te van a secuestrar.
No me dejes que me secuestran, por favor. Bueno, pues como te lo cuento, el hombre envió primero cartas amenazantes a su compañera para hacerla creer que se encontraba en peligro.
O sea, a ella la mandaba cartas que iban dirigidas en plan de que a él le estaban amenazando, ¿no? De que él estaba en peligro.
En plan, mira lo que me mandan.
Mira, qué fuerte.
Y después fingió haber sido retenido por tres personas que le habían herido una pierna. O sea, un secuestro, vamos, de los gordos. Pero hay más. Porque es que el hombre, ya desesperado, se inventó también... Cuidado con esto, ¿eh? Se inventó que sufría un cáncer terminal.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Venga ya, hombre, por favor, eso no se hace. Es que te hace sentir muy mal.
Claro, tú ponte la piel de la chica. Oye, que acabo de dejar a mi novio y resulta que lo han secuestrado, le han pegado un tiro en la pierna
pues no
y tiene un cáncer terminal.
No lo dejas.
Dices, macho, pues me voy a quedar con él porque el pobrecillo...
Sí,
a ver si yo soy amuleto de la suerte.
Te sientes muy mal.
Bueno, pues finalmente se descubrió todo el pastel, porque las mentiras tienen las patas muy cortas y esta es una mentira muy...
Sí, bueno, y además es que esta ya...
Muy mentira.
La del cáncer no, pero la del secuestro es hasta delito.
Pues el hombre fue detenido, por eso.
Claro.
Tras confesar todos estos engaños, ha quedado en libertad y ahora está a la espera de juicio.
¡Qué fuerte!
Y todo esto, de verdad, para evitar que tu novia te deje.
¡Tengo miedo! Tengo miedo.
A mí esta gente así que es muy obsesiva me da mucho miedo. ¿Tú alguna vez has manipulado a tu pareja para que no te abandone?
No, jamás. Si acaso pongo los ojitos estos del gato de Rey
para decir,
por favor, no me dejes que estoy muy solita.
Pero no,
manipular, no. Fingir un secuestro, pues igual luego lo pruebo a ver si funciona, pero vamos, no creo.
No lo pruebes, que creo que no funciona. Mira cómo le ha salido a tu primo.
Bueno. Pero igual hay gente que es un poquito más... Hay gente que es que se le ocurre igual más.
¿El qué?
El secuestro. Hay gente que igual coge a los amigos y dice, vamos a fingirle un secuestro de verdad. Y se junta con los amigotes ahí... Y
pero que como te pillen es un delito.
Ya,
Miguel.
Eso sí. Eso sí,
es que se pone bueno, una vale. denuncia a la policía. No empieces a inventarte cosas, que te estoy viendo venir.
Vale, fuera. Pues nada, vamos a la siguiente noticia, que nos va a venir muy bien a todos.
Qué miedo me da, le voy a haber tenido mañana.
No, hombre, no. Si acaso por otra cosa, pero por el secuestro no. Y ahora que nos vamos de vacaciones, queremos poner a buen recaudo las cosas de valor que tenemos en casa. Uh-huh. Pues hay que tener cuidadito, porque durante el verano pasamos mucho tiempo fuera de nuestra vivienda. Y por temor a que nos entre en ella, pues hay algunos que solemos guardar el dinero y las joyas en los lugares
cosas de valor, ¿no?
más insospechados. Donde, o sea, en el sitio en el que tú nunca ni sabías que estaba ahí, había un sitio en el que había ahí un cajón o había un hueco. Sí. Y dices, bueno, como me voy 10 días para que no me lo pillen, voy a ponerlo ahí.
Sí, yo tenía una abuela que en el horno guardaba las cosas en el horno.
Claro, tú imagínate que se le olvida. Y vuelve y al enchufar el horno...
Como te lo estoy contando.
Voy a precalentar el
horno.
Cuando
se iba de vacaciones, lo sacaba del lugar habitual donde van a mirar por las generales, en la habitación o en alguna... Y lo guardaba en el horno y me hacía mucha gracia. Porque yo le decía, un día vamos a tener un disgusto.
¿No hubo disgusto?
No.
Porque es
no,
que...
No, siempre se acordaba.
Pues miro.
De sacarla.
Pues el problema que tiene mucha gente es que... dejan las joyas y el dinero en sitios tan insospechados que es que a veces ni siquiera pues nosotros mismos somos capaces de recordarlo.
Eso me preocupa mucho.
Hombre, normal que te preocupe y mira lo que le pasó a una pareja de Murcia. El matrimonio decidió guardar en un lugar secreto 3.500 euros antes de irse de vacaciones. Y cuando volvieron, no se acordaban del sitio que finalmente habían elegido.
Qué lástima.
¿Cuánto tiempo crees que estuvieron buscando?
No lo sé.
Porque son 3.500 euros, ¿eh? O sea,
sí, te pones a buscarlos.
Te pones a buscarlos. ¿Cuánto tiempo?
No lo sé.
¿Meses?
No sé, es que... Bueno,
¿semanas?
Yo imagino revolucionando toda la casa. O sea, tú vuelves de las vacaciones y dices, oye, María, ¿dónde guardamos los 3.500 euros? Y la tal María, pues no lo sé, mira a ver en el cajón, en el tal, y no sé, un mes, dos meses.
Más.
Más tiempo. No sé, un año.
Dos años
buscando.
Un año buscando.
Los malditos 3.500
euros. Me imagino que no buscará ya al 18º mes, no buscarás como en el primero. Pero ya, claro. A lo mejor decían y decían, bueno, plan del sábado, vamos a volver a buscar los 3.500 euros, a ver dónde puede. Pero es que no hay tantos sitios para guardar el dinero.
Bueno, tú sabes lo que yo estuve buscando durante meses y ya me rendí y nunca lo he vuelto a encontrar.
¿Y qué?
el saco del carrito de mi hija, del bebé. Pues sí. Cuando llegó el mes de mayo, ella en invierno iba metida en el carrito en un saco. Uh-huh. Cuando llegó el mes de mayo, yo guardé el saco. Pues en septiembre nunca más se supo porque cuando lo fui a sacar, que ya empezaba a hacer frío, no lo encontré. ¿Te puedes creer que la niña tiene ya 6 años, ya no va en carro y sigue sin aparecer? Y he hecho limpieza de armarios, he mirado en los maleteros, he mirado en el...
¿Y eso no te hace creer a lo mejor en los fantasmas?
Eso me hace creer a mí en que yo lo debí de tirar.
Raro.
Eso lo debí de tirar en algo que metí en alguna bolsa y... Y eso iba dentro.
¿Y no puede ser que fuese un fantasma?
No puede ser un fantasma. Y nadie ha tocado ahí, nadie se ha llevado el saco. Pero
¿segura?
El saco no... Estoy segura. Y el saco no aparece. El saco
¿dónde
no
está,
aparece.
¿Dónde estará el saco?
Cuando me mude de casa y aparezca el saco, diré, aquí está, aquí estaba el saco que me hizo mover toda la casa.
Bueno, pues el escondite secreto resultó ser un sobre con radiografías que finalmente acabó en la basura.
No lo puedo creer.
Bea se está llevando las manos a la cabeza. No puede ser. Concretamente fue en un ecopunto móvil del servicio de limpieza.
O sea, lo guardaron ellos en un sobre con radiografías y 2 años después deciden tirar las radiografías sin mirar dentro. Madre mía.
Porque ahí no iba a estar el dinero. Porque ahí es un sobre de radiografías.
Ya.
No iba a estar el dinero.
Madre mía.
Menos mal que las radiografías necesitan un reciclaje especial y los operarios las sacaron del sobre. Y ahí es cuando aparecieron los 70 billetes de 50 euros.
¡Cállese y coja mi dinero!
No cogió el dinero, porque el operario es un hombre...
Honrado.
Pues, honrado, de fiar. Y se fijó en que junto al dinero había un documento con un nombre y a través de las redes sociales ha logrado localizar al matrimonio y devolverles los 3.500 euros.
¡Estamos ahí! ¡Vamos a celebrarlo!
Tú imagínate el
subidón. ¡Está del helado!
Oye, la ilusión que hace cuando vas a lavar un vaquero y encuentras 20 euros en el bolsillo, tú imagínate encontrar los 3.500 euros que llevaban 2 años perdidos. ¿Eh? Esa ilusión.
Es que ese dinero es como...
como nuevo.
Aunque lo hayas perdido, sí, es como que de repente te toca la lotería y dices, ¡oh, 50 euros nuevos! Oh, de la nada.
Y era tuyo. Y lo habías perdido, pero
ya no echas cuenta, ya son 50 euros de más.
Pero estás tan contento de haberlo recuperado, me parece una pasada.
¡Qué pasada!
Es algo maravilloso.
Bueno, vamos a ir, si quieres, a la música ya.
Vale, perfecto.
Vale. Y vamos a escuchar a Dua Lipa.
Ah, qué
porque
bien.
La artista ha decidido retrasar sus conciertos en Madrid y Barcelona a 2022. Mm. Estaba previsto que estuviera en las dos ciudades este mes de octubre, pero debido a la pandemia... pues ha preferido esperar otro año, que la situación se normalice un poquito más, y dejar las actuaciones para el 1 y el 3 de junio de 2022.
Pues nada, hasta el próximo año no podremos disfrutar de Dua Lipa, esto de la pandemia que se nos está haciendo muy largo, pero que no nos queda otro remedio que aguantarnos. Gracias, Miguel.
Gracias. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.
Dos de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Estamos aquí acompañándote hasta las 6 de la mañana y a esta hora, pues normalmente, como manda la tradición en este programa, se abre el teléfono, el 950-6006, para que algún ponedor pueda entrar y contarnos qué es lo que está haciendo mientras que escucha Poniendo las Calles. Hoy tenemos a Manolo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Bastante bien.
Bien, ¿no?
Desde noche estamos bastante bien.
Genial. ¿Desde dónde nos has llamado?
Pues mira, yo te estoy llamando ahora mismo entrando casi en Granada. Porque me dedico a andar con un camión frigorífico por la noche.
Ajá.
Y la empresa tenía varias rutas. Una de ellas es Madrid-Málaga, con pausa en Granada, y estoy llegando yo a Granada.
¿Y de dónde has salido? ¿De Madrid?
Desde Madrid, el centro de transporte, sí.
Muy bien. ¿Y tú eres de aquí, de Madrid, o no?
No. Yo soy de Valencia, Alcántara, un pueblo de Cáceres, y uno de Azuaga, otro de Badajoz, y la empresa tiene la sede en Mérida.
Ah, muy bien. ¿Y entonces qué haces?
Yo salgo los domingos desde Mérida.
Vale, o sea que tú los domingos sales de Mérida, vas hacia Madrid, en Madrid es donde cargas, ¿no?
Sí.
Y vas hacia Granada. ¿Es así?
Así, bueno, estamos un día en Madrid, otro día en otra de las sedes que tenga la empresa. Uh-huh. Hoy lunes me ha tocado la de Málaga.
Claro, ¿cuántos?
Me ha tocado Barcelona, Santiago, Sevilla, en fin.
Manolo, ¿cuántos días pasas fuera de casa normalmente?
Esto es duro. Paso toda la semana fuera de casa.
¿Toda la semana?
Sí. Es lo que llevo.
Claro. ¿Y tienes familia?
Tengo dos niños.
¿Dos niños?
Una niña que tiene 9 años, que se llama Elena.
Ajá.
otro niño que tiene 5 que se llama Manuel.
Anda, son más o menos de la quinta de los míos.
Sí.
Elena y Manuel. ¿Y ellos qué opinan, Manolo, que no te ven a lo largo de las semanas?
A ver, pues los pobres están desesperados. Cada vez que llego se me pegan como lapas y...
No te dejan descansar.
Que cambie de trabajo. Sí.
Claro, y no te dejan descansar porque lo que quieren es que estés con ellos.
Claro.
Pobrecitos. Bueno, pero tú se lo has explicado, ¿no? Que tienes que trabajar, que no hay otra.
A ver, su mamá y yo se lo tenemos muy claro porque, claro, no nos queda otra. Entonces hay que echarlo para adelante como sea y la manera es esta.
Bueno, Manolo, ¿ahora vais a tener unos días de descanso?
Lo tendremos a partir del día 15 de agosto. Tendré 15 días.
Del 15 de agosto tienes ahí 15 días. ¿Y dónde tenéis previsto iros?
Pues como la cosa del COVID y tal, tenemos algo de miedo.
¿Ya?
En mi pueblo hay muchas casas rurales.
¿Mm?
Es una zona muy bonita, Valencia Alcántara.
Sí.
Y tenemos que ir una semana por allí.
Uy, qué bien.
Sí.
En una casita rural, ahí con también. Los críos.
Sí, y como dice que hago 40 años, pues lo queremos que esté a lo grande.
Y lo vais a celebrar.
Con familiares y demás. Sí.
Qué bien, pues seguro que lo paséis fenomenal. Y los niños al menos aprovechan esos ratitos que tienen contigo.
Sí.
¿Han sacado buenas notas, Manolo?
Sí, la verdad que la niña que es la que más interés, no más interés, la que más se lo tiene que tomar en serio, la verdad que son dos notables y sobresalientes, que es demasiado inquieta y luego los estudios los lleva bien y escribe también.
Bueno, pues entonces tendrán algo de premio, ¿no?
Sí, siempre. Siempre tienen premio.
Pobrecitos míos. Oye, Manolo, estábamos hablando de que vas con un camión frigorífico, pero ¿qué congelados llevas?
Pues llevo todo tipo de congelados. Llevo comida para supermercados, para hoteles. Tenía una empresa de transporte frigorífico a nivel paquetería y así.
Ajá, muy bien. Pues Manolo, no sé si tú tenías ya el diploma oficial de ponedor de calles o todavía no.
No lo tenía. Y estaba deseando.
¿Nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Escucho desde hace bastante tiempo. Llevo trabajando en esta empresa 8 años y por lo menos 2 os llevo escuchando.
Muy bien. ¿Cómo nos encontraste haciendo zapping?
Pues la verdad que harto de... O sea, las noches son muy largas.
¿Sí?
Y harto de escuchar una radio y de otra y casi todas hablando de lo mismo. Vi que vosotros eres un poquito diferentes y digo, bueno, y me enganché hasta que he conseguido hablar con vosotros.
¿Qué te has convertido en ponedor?
Y
ahora además
yo y todos mis compañeros.
Ah, ¿sí? ¿Cuántos sois?
De aquí quiero un montón. Aquí en ruta estaremos unos 15.
¿15?
Y vamos, sí, de hecho quiero aprovechar para saludarlo porque estaba hablando con uno de ellos que se llama Domingo y cuando me había llamado le he dicho, Domingo, te corto, me están llamando.
Domingo, un beso.
Sí, te estará escuchando.
Por eso se lo mando. O sea, 15 en ruta y escucháis todos poniendo las calles, pero porque todos nos habéis conocido al mismo tiempo o porque os lo habéis contado.
Porque nos vamos juntando en las delegaciones, a lo mejor hoy coincido con 5, con 6. O sea, no siempre estamos los mismos, vamos coincidiendo, depende de las rutas que tengamos. Y nos ponemos a hablar de radio y demás y con ellos coincido mucho que os escuchamos.
Qué ilusión nos hace eso, o sea, saber que todos los compañeros en una misma empresa escuchan poniendo las calles. Bueno, de momento las cosas como son, como eres tú el cantrado, Manolo, te vas a llevar tú el diploma oficial de ponedor de calles. Dile a los compañeros que tienen que llamarnos para que también se lo mandemos, ¿vale?
Muy bien. ¿Puedo darle otro saludo a mi mujer?
Hombre, por supuesto. Debes.
Pues eso. Un saludo para mi mujer que se llama Elena Asencio, que hacemos 2 años de casado hoy y que nada, la tengo que despertar en media hora. Se levanta la pintura.
Pobrecita también, sois dos ponedores de calles, sí. Madrugadores.
Somos dos buenos ponedores.
Pues sí. Nada, Manolo, un besazo enorme para ti, para la familia, bueno, para esos dos críos maravillosos. Sí. Te mandamos el diploma, ¿de acuerdo? Y pasa unas buenas vacaciones cuando las puedas coger y aprovecha el estar con la familia, ya que no puedes el resto del año.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Para vosotros y para todo el equipo que formáis.
Manolo, gracias por escucharnos, hasta luego.
Un grandísimo beso. Hasta luego.
4:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Bola, hoyo, dirección y fuerza. El mismo niño. El de siempre, John Ram, pero mandando en el golf mundial. La abuela de John Ram se llama Miren. Doña Miren.
Es muy
buena.
Formal. No le gusta perder eso a nada.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
David Jiménez está en Vallecas, nuestro compañero, para contarnos si hay ambiente o no en las calles de Vallecas con el ascenso a primera división. Supongo que sí. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está todo bastante controlado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Qué bonito nos está quedando hoy el muro de Facebook. Por ejemplo, Mariano, que dice: las médulas en el Bierzo. Es como si estuvieras en un paisaje lunar. Visita obligatoria, además, a todo español que quiera saber de historia.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
¿Qué de mensajes estamos recibiendo hoy de los ponedores de calles que nos están hablando de los sitios, de los lugares, recomendándonos parajes espectaculares que deberíamos conocer y que muchas veces no conocemos nuestro propio país? Esto nos pasa a todos. Molly Molina dice: Maro, en Nerja, playas, montañas, todo en un enclave mágico. O Paqui Torres dice: hombre, la costa y la sierra de Cádiz, debería ser una visita obligada. Consuelo Tello nos habla del Barranco de la Hoz. Dice: es un enclave precioso en Calomarde, en Teruel, una ruta circular fácil y de gran belleza. Miguel, ¿qué más mensajes tenemos?
Pues Nani Antúñez Núñez nos dice que la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una joya al Monaster, La Real, Fuenteridos, etcétera, toda la Sierra de Huelva. Además, una excelente gastronomía, que eso siempre también se busca.
¿Sí?
Y Javi Patrón dice que el Barranco del Indio en Almohaja, Teruel. Y nos ha mandado una foto con
el Barranco del Indio.
Sí.
Mira, nos acaban en Teruel también el Barranco de la Hoz.
Pues es que este barranco nos ha pasado una foto y se ve como una figura en la pared, como de un indio, una figura maya, que está muy chula.
Bueno,
que
qué bonito.
De ahí, de México.
Qué
bonito,
todas las cosas que nos recomiendan los ponedores. Antonia dice que hay que ir a Chiclana de la Frontera, me parece tremendo. O Salvador Moyano dice el puerto de Mazarrón y las playas. Y Murcia también, sus lugares maravillosos y esa gastronomía que tienen. Muchos mensajes los que nos están dejando hoy los ponedores de calles en Facebook. Hablábamos de conocer, pues, paisajes o enclaves que sean muy bonitos y que merezca la pena visitar, y ahí se van a quedar para que lo podamos consultar siempre que queramos. A las 4:52, eso sí, nos vamos a conocer ya la información del tiempo. Y para conocer la previsión meteorológica de la semana tenemos a Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es. Nos va a contar qué nos espera en los próximos días. Mar, buenos días.
Buenos días, Bea. Nos espera una semana muy tranquila con ascenso progresivo de las temperaturas. Este martes con tiempo muy estable y seco en todo el país, tan solo algunas nubes en el extremo norte de la península y no descartamos algunos chubascos ocasionales. Nubes de evolución en zonas de montaña del norte y nubes matinales en el área mediterránea. Las temperaturas van a subir de forma prácticamente generalizada. De cara al miércoles seguiremos con tiempo estable, con nubes en el norte, nubes de evolución en zonas de montaña y seguirán subiendo las temperaturas menos en Canarias y en el Mediterráneo. De hecho, superaremos los 35 grados en las mismas regiones que el martes, sobre todo en la zona del Valle del Guadalquivir y el sur de Extremadura. El jueves, situación muy similar, seguirán subiendo esas temperaturas, pasaremos de los 35 grados en el sur, de los 30 en el centro peninsular y para el fin de semana tan solo un frente atlántico nos puede dejar algo de lluvia a última hora del viernes en Galicia, manteniéndose el sábado a primeras horas. Seguirán subiendo también durante el fin de semana esos termómetros.
Y ahora tenemos una noticia que podemos considerar alarmante, ola de calor en el círculo polar ártico. ¿Qué valores se han registrado?
Pues sí, la verdad es que si nos vamos al Ártico este verano deberíamos llevarnos el protector solar y los pantalones cortos, porque hemos detectado temperaturas ya de hasta 48 grados en una ciudad siberiana en el círculo polar ártico. Sobre todo debemos recalcar que esta temperatura no es la del aire, que es lo que se suele medir, es la del suelo, o sea que esta temperatura es más elevada de lo que tendría el aire circundante, pero no obstante nos revela cómo las temperaturas están aumentando en esta región. Pero es que además esta semana batíamos récord también, récord nacional de temperatura máxima en Canadá. Allí se alcanzaban más de 46 grados.
Brutal. Bueno, Mar, ¿qué podemos destacar del calendario de fenómenos astronómicos durante este verano?
Pues el próximo 8 de julio los más madrugadores tendrán una buena oportunidad para observar Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, justo antes del amanecer. Va a estar muy cerca de la Luna, así que tendremos la oportunidad de ver una llamativa conjunción, aparentemente, para nuestra vista. Solo unos días después, el 12 de julio, vamos a tener otra conjunción entre la Luna, Marte y Venus. Nuestro satélite va a estar poco iluminado, así que debería ser una de las más llamativas que vamos a observar. Va a ser visible desde el atardecer hasta casi la medianoche. El lunes 26 de julio, la Luna también va a estar en conjunción con Júpiter. Van a ser visibles desde más o menos las 11:30 de la noche hasta el amanecer. Y además, el 30 de julio tendremos una cita con una lluvia de estrellas. Será el pico de actividad de las Delta Acuáridas. Pero la cita grande, sin duda, ya lo sabéis, es la lluvia de las Perseidas. Su pico de actividad se va a producir el jueves 12 de agosto. En unas condiciones ideales, las Perseidas nos pueden dejar hasta 150 meteoros por hora.
Seguro que nos encanta verlo de nuevo. Y otro tema que resulta también muy interesante, Mar, el quinto océano del mundo ha sido reconocido. Cuéntanos.
Pues sí, desde que en 1915 la Sociedad National Geographic comenzara a hacer mapas del mundo, en ese momento solo se reconocían cuatro océanos, el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. No ha sido hasta el pasado 8 de junio, con ocasión del Día de los Océanos, que esta autorizada sociedad, fundada en 1888 en Estados Unidos para promover el conocimiento de la geografía mundial, ha reconocido al Océano Austral, a la masa de agua que rodea completamente la Antártida, hasta los 60 grados de latitud sur, excluyendo el Paso Drake y el Mar de Escocia. Así que tenemos un nuevo océano, el nuevo océano llamado Océano Austral o Antártico, y que no está limitado por las zonas continentales que le rodean, sino por una corriente de agua que se llama corriente circumpolar antártica.
Perfecto, Mar. Pues en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes.
Perfecto, hasta las 5.
Un besazo, hasta luego, 4:56 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¡Gracias!
eso a mí me da igual. Tú eres la flaca que me hace feliz.
Me encanta lo que nos recomienda Antonio Gómez en Facebook, que dice: oye, León, 7 reservas de la biosfera lo avalan, un panteón real único, 1.800 metros cuadrados de vidrieras en su catedral, vamos, con una gastronomía variada y diversa. Miguel, ¿qué más cuentan?
Pues Chanito Vizcaíno dice que Canarias, la isla de La Gomera, con el Parque Nacional de Garajonay, cuando te adentras en esos magníficos senderos y compruebas que estás en otro mundo. Espectacular. Saludos, ponedores. Y Tato José Manuel Nieto Carrasco dice que el Playa de Costa Dulce Orellanita.
¡Qué maravilla! Vamos a seguir conociendo esos lugares maravillosos que nos están recomendando los ponedores. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies de dial. En la próxima hora vamos a poner las calles con el psicólogo Diego Lopa. Con él queremos hablar de cómo está afectando la pandemia a los más jóvenes, a los adolescentes. Antes, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.